Muy buenas, episodio 110, hoy es 15 de noviembre del 2023 y bueno, son las 4, van a ser las 4 de la tarde, un podcast rapidito. Bueno, ando con problemas familiares, mi suegro está ingresado, lo he tenido aquí en casa hasta ayer a la tarde que hubo que ir a ingresarlo, bueno. Follones de familia. Estaba escuchando el último episodio de Carlos Vitéz, de Bitácora Mental. Y bueno, Carlos comenta en su podcast que tendría que haber coches baratos porque tenemos un parque automotriz de más de 15 años. Mi coche es del 97, Carlos. Mi Mercedes-Benz 250 Turbo Diesel es del 1997. Y hace un par de días me he gastado 665 euros en unos arreglitos que le he hecho de, bueno, amortiguador delantero de dirección, rótulas, los cuatro discos de freno, las cuatro pastillas. Bueno, no me salió tan caro para todo lo que le han hecho. El coche ha quedado muchísimo mejor de lo que estaba. Yo creo que esto de los coches, primero y principal, el mercado tiende a que nadie tenga coche, porque recordemos que no tendremos nada y seremos felices, dice el psicópata este de Klaus Schwab, que no tendremos nada y seremos felices. Espero que él también se quede sin nada y que siga siendo feliz. Y evidentemente los coches a día de hoy cada día son más caros. Todo el tema del coche eléctrico es prohibitivo para muchísimas clases trabajadoras y para muchísima gente. Aparte de lo que es el vehículo eléctrico, que ya saben todo lo que digo del vehículo eléctrico. O sea, tú te quieres comprar un coche nuevo, eléctrico, híbrido, y vas a tener que soltar mucha más pasta que un coche de combustión interna, ¿sí? El que te puedas permitir. Y los fabricantes no les interesa vender coches baratos porque le ganan menos, porque también está el tema de las limitaciones que les estarán apretando para que fabriquen cada vez menos coches, que fabriquen cada vez más coches eléctricos y menos de los otros, ¿no? Pero esto va a ir a peor. Ya les voy anticipando, esto va a ir a peor. Cada día va a haber más coches viejos. El mercado de compra-venta de coches usados, de vehículos usados, está en alza, en alza desde hace bastantes años. Los vehículos usados se venden bastante más caros de lo que se vendían antes. Y bueno, es mirar simplemente cómo están las carreteras, cuántos coches hay circulando y cuánto coche nuevo hay. ¿Que hay coche nuevo? Sí, hay coche nuevo. Pero también hay coches muy viejos circulando, que no porque sean viejos significa que sean coches malos, ¿no? Ni que tengan problemas de seguridad, ni mucho menos. Lo que pasa que, bueno, es más fácil criticar al coche viejo, y lo viejo no sirve, lo viejo hay que tirarlo, lo viejo hay que renovarse, ¿no? Hay que comprar todo nuevo. Y bueno, yo feliz con mi coche. Estuve unos días, un par de semanas con un polito viejo que tiene mi suegro, que me lo ha dejado prestado, y pasar del Polo al Mercedes es como, vamos, ir flotando, ¿no? O sea, la diferencia de conducir un coche, los dos coches viejos, repito, un Polo del 98, 99 creo que es, y el Mercedes del 97. Pero ni punto comparación, los asientos, la amortiguación, el aplomo del coche en carretera, ya no digo potencia de motor, de frenada, eso no. Yo digo la comodidad de llevar un coche o de llevar otro, el andar que tiene uno o el otro, los ruidos, etcétera. Y un coche viejo no tiene por qué ser una basura y tirarlo a achatarrarlo porque ya es viejo. Porque tiene 15 años, hay que tirarlo. No, yo no soy partidario de eso. Yo soy partidario de que mientras esté funcionando bien y se pueda reparar y sea factible repararlo y te salga económico, que no sea que digas, guau, me tengo que gastar 10.000 euros en arreglarlo, ¿no? Yo voto porque sigan funcionando. Que cada uno tenga libertad de decir, ¿no? Yo quiero seguir con mi coche y que no me dejas entrar en tal ciudad en el centro. Bueno, no entro en esa ciudad. yo no necesito ir al centro de Madrid, ni al centro de Barcelona, ni... Que me dicen aquí en Tenerife, no puedes entrar en Santa Cruz, en la ciudad, en capital. Bueno, pues no entraré. Me importa tres pimientos. No entraré a la capital y punto. Cuando eso llegue, pues veremos, si es que llega algún día. Yo tengo esperanzas de que esto se vaya dando vuelta, que se les dé vuelta la tortilla y no puedan sostener más el versito del coche eléctrico, que el coche eléctrico es el futuro, que contamina el coche de combustión, que son muy buenos los coches eléctricos, que bla, bla, bla. Cuando la gente se empiece a dar cuenta de que lo compre, lo experimente en sus carnes y se dé cuenta de lo que es, pues bueno, ya empezará a... Como por ejemplo, ¿quién fue el otro día que me comentó? Ah, David. David de Madrid me dijo que un cuñado de él estaba probando un Dacia, creo, un Dacia eléctrico, que no sé cómo será ese Dacia eléctrico, pero bueno, lo estaba probando, no sé si para comprarlo o qué, o de renting o algo así, y que el coche le daba ciento y pico kilómetros, o sea, era una cosa no le valía para el día a día, para ir y volver al trabajo, le quedaba muy, muy justito, nuevo, repito, entonces pues... Que no le compensaba. Y que en el concesionario, en la casa de... Creo que era esto... De Renault esta, de, como dije... No me sale el nombre ahora. Me sale Daewoo. Bueno, esta marca blanca, entre comillas, de Renault. Que te decían que si necesitabas hacer un viaje largo, ellos te facilitaban un coche... Como que te prestaban un coche para hacer viajes largos o algo así. Un coche, evidentemente, de combustión interna, no eléctrico. Eso nunca lo escuché, pero me parece un poco ridículo, ¿no? Es como decir, no sé, te vendo este cuchillo de papel, pero cuando necesites cortar carne, ven que te presto uno de acero, ¿no? O sea, cuando tú quieras hacer algo realmente que te haga falta la herramienta, ven que te presto una. Para el día a día estará muy bien el coche eléctrico. Para el que lo quiera, repito, para que lo pueda pagar, para que lo pueda cargar en la calle, todas esas cositas tan interesantes que tiene el vehículo eléctrico. Y bueno, y para el resto, pues necesitas echarle líquido al tanque, ¿no? Al depósito. Pero bueno, cuando todo el parque automotriz sea eléctrico, espero no verlo eso. Veremos largas colas, como ya pasa en Estados Unidos. Colas, el otro día viendo un vídeo en TikTok de una fila de... ¿Cuántos había? Llegué a contar unos, creo que 14, 15 Teslas, en la mayoría eran Teslas, algún que otro BMW y cosas por el estilo eléctrico, todos eléctricos, que eran las 11 de la noche, estaban, creo que era California, estaban esperando para cargar sus baterías en una estación de carga que había, pues supongo que serían supercargadores de Tesla, y había seis supercargadores para cargar seis coches. Había seis repostando y una fila que como poco había 15 coches más esperando para cargar. Pues si ese es el futuro, yo no quiero verlo, yo no quiero vivir ese futuro. Si eso pasa en Estados Unidos, repito, y he visto vídeos de coches, pero no sé, 50, 60 coches en fila intentando eso, repostar, ¿no? Cargar baterías. Y tú dices, pues, me parece totalmente absurdo, vamos. Tener que estar esperando horas y horas y horas para cargar tu batería de tu coche cuando tienes que esperar, aparte de tantas horas, luego la autonomía es muchísimo más baja que un coche tradicional, ¿no? Pero bueno, yo no espero que el gobierno haga nada, porque ya vemos que los gobiernos no están para contentar al ciudadano ni facilitarnos la vida. Las marcas no van a hacer nada porque a las marcas no les interesa vender coches baratos, plan, no sé, el Lada que fabricaba Rusia, ¿no? Que era un coche de cuatro chapas con ruedas que todavía están ahí y son duros como piedras. Coches tipo, no sé, un Seat Panda... Un, como dijo Carlos en el podcast, un Ford Ka, un Renault Twingo, por ejemplo, más modernos, ¿no? coches que tú dices, pero ¿por qué no pueden seguir fabricando coches de esos? ¿Por qué no les interesa? Que tú me digas, no, ese coche yo no lo quiero. Bueno, si te lo ponen en la calle por 5 o 6 mil euros nuevo, pues puede que te interese, ¿no? Un coche económico, que gaste poco, que tenga un motor compacto chiquito, que gaste poca, que consuma poco combustible. Evidentemente no vas a comparar eso con un señor coche para llevar 5 personas, con un motor, no sé, de 100 y pico caballos mínimo, que te cuesta muchísimo más. Pero si tú no te puedes permitir eso y tampoco quieres comprar un coche usado porque dices, no, yo un coche usado no quiero, o porque llega un momento que esta gente, por decirlo de alguna forma, gente que nos gobierna, diga, pues ya no puedes tener coches viejos o te lo obligue a chatarrar, digamos, y te tengas que comprar sí o sí un coche nuevo. ¿Qué te vas a comprar? Al paso que vamos a poder comprarnos únicamente bicicletas de pedal, tracción humana, o patinetes eléctricos, que son también para mí una basura, un medio de transporte súper inestable, que a la primera de cambio te caes. Y aparte que bueno, todos estos eléctricos que hay, pues ya vemos cómo van por ahí ardiendo por todos lados, ¿no? Que son súper, súper seguros, es un medio de transporte muy seguro, tanto si está aparcado como si está funcionando. O motos, o ciclomotores, scooter y todo esto, que bueno, habrá gente que les valga, que les sirva. Yo pues me lo planteo como padre de familia, ¿cómo vas a llevar a tu familia en una moto, ¿no? En un scooter, en un patinete, no te sirve. ¿Cómo haces la compra en un patinete? Que tú me dices que eres joven, en adolescente y te vale para ir de, no sé, del punto A al punto B, perfecto. Cuando llueva, a ver qué haces. Si estás en una zona con, no sé, que no hay asfalto, que estás en medio del campo y hay tierra, a ver qué haces. Si hay barro, a ver qué haces. Y ya no digo si estoy en una zona que nieve, ¿no? O que haya mucho viento. Son vehículos que, bueno, son para cosas muy puntuales para la ciudad y ya está. Y como llueva, yo quisiera ver como un patinete eléctrico en la lluvia, ¿no? Aparte de la estabilidad, el tema de la batería, ¿no? Que estás andando en un vehículo que lleva batería y que ya sabemos que la electrónica con el agua no se lleva. Y no tiene la aislación que pueda tener un coche eléctrico. Que también habría que ver cómo van esos coches con el paso del tiempo con el tema del agua. Que ya sabemos que son una caja de sorpresas, ¿no? Es como comprarte un huevo Kinder, no sabes lo que te va a tocar. Pues coche eléctrico más o menos lo mismo. Te toca la China y tienes un coche nuevo que te tienes que gastar, no sé, 8 o 9 mil euros en una reparación. El otro día estaba viendo qué coño de coche era. Ah, una batería, no batería de coche eléctrico, batería al uso, batería de 12 voltios de las que tenemos todos los mortales en nuestros coches. Una batería de un, no sé, coche nuevo, si era una Kangoo, un Seat, no sé qué, un coche normal, de pobre, digamos. Que le tenían que cambiar la batería esa y en mi coche yo aflojo dos tuercas, aflojo los dos bornes, saco la batería, vuelvo a poner la otra, la sujeto al maletero, al suelo donde va puesta y sujeto los bornes y ya está, es quita y pon, no tienes más nada que hacer. En estos coches modernos, sin contar en coches eléctricos, quiero decir, coches normales de combustión, diésel o gasolina, tú no puedes cambiar la batería así, quita y pon y ya está. No. Tienes que pedir el código de no sé qué al fabricante, al distribuidor, darle un código QR, escanear no sé qué hostias. Te tiene que dar un número el número de serie de tu batería, de qué tipo de batería se trata, un número de part number. Entonces él te genera un código. Ese código, una vez puesta la batería, tienes que ingresarlo al ordenador del coche con una terminal, ¿no? Con un cacharro que va conectado a la centralita. Y tienes que programar el coche con esa información para que, digamos, esa batería que tú le estás poniendo al coche funcione. O sea, una historia, pero no solo por el trabajo que dé, sino porque esa batería no cuesta lo que cuesta una batería al uso. Una batería de plomo de toda la puta vida, que puede costar, no sé, En el caso de mi coche, la última que le puse fueron 120 euros. Hace ya como 3 años que no la cambio. Una batería de 100 amperes, porque bueno, el Mercedes lleva una batería grande como de camión, ¿no? Y fueron 120 euros. Estas baterías que comento, que hay que programarlas a la centralita y demás leches, siendo mucho más chicas, seguramente cuestan, pues no sé, 400, 500 euros, no sé. Pero, bueno, esa es la modernidad, ¿no? Entonces yo no quiero la modernidad, lo siento mucho. Yo prefiero, pues, un cacharro como el mío, pues, va de puta madre, o no tan viejo, pero igual, normal. El Toyota Yaris que tengo, del 2005, tiene una batería normal. Yo la quito y la pongo como puedo quitarla de mi Mercedes, o sea, como de cualquier otro coche que ya tiene, pues, no sé, 15 años, ¿eh? No, hoy en día es todo electrónica, todos sensores, cambias un filtro de combustible de un coche y tiene un sensor, el sensor también lo tienes que programar, ese filtro de aceite, o filtro gasolina, o filtro de partículas, o de lo que sea, tiene sensores, ese filtro vale muchísimo más caro que un filtro de toda la vida, y tú dices, joder. Y son más delicados, aparte, porque a la mínima se rompe algo, se avería, te deja tirado, tienes que estar llevándole un mecánico que controle de eso, porque no vale cualquier taller mecánico al uso, como me podría valer a mí, ¿eh? O a cualquiera de los que tengo un coche con más de 10, 15 años. Entonces tú dices, pues, no sé, yo... Si me dicen esto es mejor que lo viejo, pues lo pongo en duda, sinceramente. Lo pongo en duda porque tú dices, coches que a los 10 años ya están todos estartalados porque son endebles, porque son de plástico, porque tienen la chapa fina, es puro tema estético. Después te fijas y es todo plástico que con el tiempo se afloja, se cede, se saltan, no sé, sujeciones que tiene, se van partiendo con el calor, con el sol. Y tú dices, pues, ¿qué quieres que te diga? No sé, prefiero mi cacharro viejo que, bueno, tiene sus partes podridas, su mal aspecto de chapa, de pintura en algunas cosas, pero tú cierras una puerta y te das cuenta que es un coche como Dios manda, ¿no? Un coche que es duro, un coche que si vieran cómo estaba el amortiguador del... Creo que es el brazo de torsión de la dirección, que le han cambiado completo. Eso lleva un amortiguador pequeñito que actúa de forma horizontal, que une, digamos, está en el medio y apunta a la rueda derecha y a la rueda izquierda, ¿no? Está, digamos, transversal. Ese amortiguador lo apretó el mecánico con la mano, lo juntó, lo cerró y se quedó cerrado. O sea, me dice esto, te lo cambié, te cambié esto, me explicó todo lo que cambió, ¿no? Y me dice, mira cómo está este amortiguador. Y le digo, era el original. Y le pasa el dedo en la grasa que había y me dice, sí, este es el original del coche. Un amortiguador que nunca se cambió del año 97, que era el que vino de fábrica. Con ese tren delantero como estaba, todo estartalado, que yo me daba cuenta que cuando iba a alta velocidad, más de 120 o así, temblaba un poco, pensaba que eran los discos. Luego yendo por carretera con un poquito del asfalto un poco... que no está liso, que notas grietas, ¿no? Que hay alguna imperfección sin caer en baches y en pozos muy grandes. Tú notabas que el tren delantero yendo a muy baja velocidad, a 5 por hora, ¿no? Llegando en esquina, por ejemplo, o vas a doblar, que vas maniobrando despacio, notaba yo un ruido ahí abajo, que eso no estaba bien, evidentemente. Así todo... El coche funcionaba, el coche no se le salía la rueda, frenaba bien, no tenía ningún problema. Ese desgaste de piezas se las pones a un coche mucho más moderno, que el coche se cae a trozos. Así que bueno, yo me gasté un dinero en arreglarlo, no es que sea una fortuna, pero bueno, había que ponerlo y tengo coche para yo que sé cuántos años más. Entonces... ¿Comprarme un coche nuevo? No está dentro de mis intenciones a muy largo plazo. Y aparte, si yo hoy en día fuera, tuviera el dinero para comprarme un coche nuevo, de verdad no sabría qué comprar, porque ves lo que hay y quitando que son bonitos, que huelen a nuevo, que cuántos botoncitos, cuántas lucecitas, ¿no? Todo el lo guay que tiene lo nuevo, después te das cuenta que es todo cartón pintado. Que cuando pasen un par de añitos va a empezar a dar por culo todas esas mierdas, que si el sensor de no sé qué, que si el AdBlue, que si todas esas basuras que ves los vídeos de Ángel Gaitán y de todos los mecánicos que hay por ahí mostrándote las penas y la todos las joyitas que tienen que reparar todos los días. Y hablo de Porsche, hablo de Audi, hablo de Aston Martin, hablo de Mercedes nuevos, BMWs nuevos, que tú dices, pues, ¿qué quieren que les diga? Me quedo con mi Tartana del 97, que va de puta madre, me gasta un poco más de combustible que uno moderno, pero bueno, lo comido por lo servido, ¿no? Así que, ¿qué quieren que les diga? Yo un coche nuevo barato no creo que salga al mercado, no creo que vayan ahora a intentar popularizar y sacar, como fue en su momento, ¿no?, el SEAT 600 o el, no sé, Citroën 12V, todos esos coches así económicos que había antes, que era lo que había de coche. Pero también había coches de lujo como tenían los americanos, los Cadillac, los Buick, los Ford. Tú le pones al lado, no sé, en el mismo año que en España se fabricaba el SEAT 600, le pones al lado un Chevrolet, un Ford o un Cadillac de la época y, coño, uno es un juguete y el otro es un coche, ¿no? Evidentemente los precios no serían los mismos. ¿Pero por qué se popularizó el coche económico y compacto? Porque se tenía que adaptar a lo que había, al dinero que tenía, al poder adquisitivo que tenía la gente. Pues ¿por qué hoy no hacen lo mismo? ¿Por qué no interesa que tengas coche? Porque quieren que cada vez estés más pobre, que alquiles los servicios, que tengas coches de alquiler, de renting, de uso por, de pago por uso, de necesito un coche por 2 horas, pago el coche por 2 horas. Y bueno, no sé, yo no lo veo ese negocio, yo no veo que eso sea factible, no veo que el mundo pueda funcionar con coches de usar y tirar, con servicios de esos de alquiler, ¿no? Como quien dice, ah, bueno, este mes voy a alquilar un coche porque me voy de vacaciones, pero el resto del año no necesito coche. Yo necesito coche todo el año, para ir a hacer las compras, para ir a un sitio, para ir a otro. Si en vacaciones lo uso un poco más, bueno. Pero ¿cuánto te vale si tú no tienes coche alquilar un coche por una semana de vacaciones? ¿No te vale 50 euros? Te puedes gastar 700, 800 euros en el alquiler de un coche, ¿eh? Si es que consigues una agencia de coches que te alquile, porque aquí en Canarias en verano tú no alquilas coche de alquiler, no hay. No existe coche de alquiler en Canarias en verano, salvo que lo tengas alquilado con mucha antelación y que, y ¿cómo es?, que lo hayas pagado con tiempo, que lo hayas reservado con varios meses de antelación. Y luego puede ser que el coche que te toque no sea el que tú quieras, pues, o que tengas que pagar uno mucho más caro, de gama más alta, porque es el único que les queda libre. Y yo he visto en verano, digo, bueno, en si en lugar de llevarme el coche a Fuerteventura, como me lo llevé en el barco, alquilaba un coche, estuve viendo las tarifas y digo, ni de coña, yo no voy a pagar, no sé, por decir algo, 800 euros por 7 días un coche, ¿eh? Me sale más caro el alquiler del coche que la estancia, que lo que pagué de alquiler del piso. Y aparte, repito, si hubiera querido alquilar coche, no había disponible. Y digo 800 euros y estoy siendo muy, muy, muy ahorrativo en los números. Tú te alquilas un coche 10 días y te puedes gastar más de 1.000 euros. Entonces, no sé yo dónde me viene a decir que es más económico alquilar un coche, usar coches de estos de, tal vez, en modo taxi, no sé, cojo el coche aquí, me voy hasta tal sitio y lo dejo. Como estos sistemas que hay de patinetes y basuras de estas, que lo coges por ahí, lo activas y lo usas. Que no sé bien cómo van porque nunca lo he usado ni me interesa usar eso, ¿no? Pero bueno, habrá gente que eso le sirva y que me diga, no, es muchísimo más barato. Pues no sé yo. No sé yo si es muchísimo más barato comprarte una tele y tenerla ya paga y tenerla en el salón de tu casa que alquilarla. yo creo que no es más barato. Porque si fuera más barato, nadie compraría televisores. Si fuera más barato, yo no compraría muebles, ni compraría loza, ni compraría... Si fuera más barato, por ejemplo, pedir comida y que te la traigan a tu casa hecha, ¿quién cojones iba a molestarse en cocinar, no? Es que es más barato que te lo traigan que ponerme a cocinar yo. Eso no es así. Tiene que haber una ganancia por parte de la empresa que fabrica, que te hace la comida. No sabes qué clase de comida es, qué le ponen, qué le dejan de poner. La calidad no va a ser la misma. Y tú vas a gastar muchísimo más dinero para comer. Pero como no te gusta cocinar, o es más barato, dices, pues pido, total, pido y me lo traen. ¿Es más cómodo? Sí. ¿Es más sano? Seguramente no. Y es muchísimo más caro. Entonces es lo mismo. Si yo puedo comprarme un coche, ¿cómo voy a alquilar un coche? Uso por servicio. ¿Eh? Lo necesito solo una hora al día, de tal punto a tal punto. Y de ese punto al otro punto, al regreso. Y me sale más barato. Para que eso sea cierto, los coches se tienen que ir a un precio que nadie se lo pueda comprar. Que digas, mire, un coche te vale 200.000 euros. A ver si te lo puedes comprar. Entonces, cuando tú digas, no, es que yo no me puedo gastar 200.000 euros en un coche, entonces, ¿qué haces? Pues usas el transporte público, amigo. O te compras una bicicleta, o te compras una motito pequeña, no sé. Pero yo creo que si eso se transforma en esta situación de que un coche va a ser tan caro que no te lo vas a poder permitir, y nos quitan la posibilidad de tener coches viejos, bien mantenidos, pasando ITV, seguro y tal, o sea, todo eso correcto, buenas gomas, en buen estado, o sea, dedicarle, evidentemente tienes que mantener ese vehículo, como mantienes un coche nuevo, también tienes que mantener un coche viejo, no es que se va cayendo a trozos, no pasa el ITV, no tiene seguro, tiene los neumáticos sin dibujo y voy así por la vida, evidentemente no, porque yo, primeramente está mi familia, y yo quiero que el coche tenga su seguridad, que el coche frene, que el coche no me explote un neumático y no matarme en la carretera. El que me conozca sabe que yo soy fanático de Michelin y mis neumáticos son Michelin y se acabó, y no, de ahí no me muevo. Entonces, tienes que tener un coche y lo tienes que mantener y cuidarlo, y punto. Sea nuevo o sea viejo, pero que me digan, no, es que no vas a poder circular más con ese coche porque es muy viejo. Y eso es un peligro. ¿Por qué es un peligro? ¿Cuántos coches hay que están de putísima madre, que tienen 40 y 50 años? Que están mantenidos, son mejores coches que un coche nuevo. Que no tengan todas las pijadas que tiene un coche nuevo. Que se aparca solo, que si, yo qué sé, que si lucecitas LED y bla, bla, bla. Vale, sí, perfecto. Estás hablando de un coche de 40 años o de 30 años con un coche que tiene informática por todos lados, y electrónica, y mil sensores, entonces no puede ser lo mismo. Pero de ahí a decir que eso es una basura, y que es un peligro, y que vas a matar a alguien con eso, como si estuviera yendo, no sé, con un tanque por la carretera, pues, y que fueras a unas velocidades de locura, pues, en fin, que no sé, yo creo que coches económicos no van a salir. No interesa, no porque no puedan, sino porque no les interesa. Ellos podrían perfectamente sacar, no sé, como dije antes, Renault Twingo, Ford Ka, Renault Clio, coches compactos, chicos, sin grandes lujos, modernos, pero básicos. Y no hace falta ni que tengan como era antes, ¿no? ¿Quieres aire acondicionado? Es un extra. ¿Quieres cristales elevalúnes eléctricos? Es un extra. Yo cuando compré el Toyota Yaris, pues venía ya eléctrico, pero los cristales atrás del Yaris son manuales, no son eléctricos, porque venía así. Que había otra gama que te venía ya con no sé qué, bueno, tenías que irte a otro modelo. Pero había épocas que tú elegías si querías o no aire acondicionado, si querías o no radio cassette, si querías o no elevalúas en eléctrico. Y si tú ponías más pasta en el presupuesto, tu coche venía con todos esos extras, y si no, no lo incluía. Y antiguamente hasta las alfombras eran un extra. En algunos modelos, estoy hablando de los 80 o de los 70, ¿Querías alfombras? Págalas. Y si en el coche te venías en una alfombra cutre de gomas de estas que van sueltas. Venía pelado el coche. Pero si quieren, pueden fabricar coches económicos. Con motores más compactos, que no contaminen prácticamente nada, con bajas emisiones, con filtro de no sé qué y no sé cuánto. Pero ellos no quieren eso. Ellos lo que quieren es que tú te gastes un pastizal en un coche eléctrico. Porque eso es lo que tienen que venderte. Porque recordemos siempre que el CO2 es malísimo. El CO2 es malísimo. Escuchen el podcast que estuve haciendo ahí con lo de ChatGPT, de lo malo y dañino que es el CO2. Entonces, como el CO2 es tan malo, gracias al CO2 vivimos, pero bueno, el CO2 es malísimo. Entonces, pues hay que erradicar el motor de combustión de la faz de la Tierra, porque eso es un cáncer para la civilización humana, ¿no? Mientras estos sigan con esa mentira, pues evidentemente no interesa que saquen coches con motor de combustión interna. Lo que interesa es que saquen coches de lavadoras con ruedas, como dicen. Coches eléctricos o en su mejor de los casos, híbridos. Porque bueno, así todo, yo podría llegar a decir, bueno, prefiero un híbrido entonces que un eléctrico. ¿Cuánto vale un híbrido? ¿Cuánto vale un coche híbrido? Vale una pasta. Y estás en la misma, sigues contaminando, entre comillas, porque tienes un motor eléctrico de combustión interna y tienes el añadido de la batería, que será más pequeña, pero sigues teniendo todo el follón de la electrónica, de los sensores y de todo lo que tiene un coche moderno. Así que bueno, no sé. Yo digo, no lo quiero. Sinceramente, me parece algo que...
No olvides, me parece. Nuria sale 4 y 40.
Perdón por el follón aquí de la bicha esta que me... Tengo un recordatorio. Yo creo que un vehículo tan caro no se lo puede permitir muchas familias. Y si vamos a ver luego durabilidad, de cuánto dinero estás invirtiendo en ese vehículo, porque tú lo quieres que te dure un montón de años, ¿no? Porque te compras un coche nuevo y lo quieres tirar mínimo 20 años que te dure. Y son vehículos que a los 5, 6, pongamos 10 años como mucho, no van a funcionar más porque la batería va a estar muerta. La batería no va a dar 10 años de vida. Entonces tú te estás comprando un coche que te está costando una pasta, que esa batería dentro de, pongamos como mucho, 10 años... ya la vas a tener que reemplazar y te vas a tener que gastar una pasta en esa batería, en esa reparación, no solo la batería, porque la batería no es que la quito, la pongo con dos tuercas y venga, la hago yo mismo. No, tú no vas a poder hacer esa reparación, salvo que seas un mecánico especializado y sepas de lo que haces. Entonces ese coche, dentro de 10 años, cuando ya lo tengas pago, vas a tener que, si no te ha dado ninguna avería en esos 10 años de vida, lo has cuidado, nunca has tenido ningún problema, de puta madre. Pues ahora vete y cámbiale la batería y puede que te cueste, no sé, 7, 8 mil euros, 10 mil euros para arriba. Y eso en un coche al uso, como estamos hablando, tú no te tienes que gastar normalmente dentro de 10 años 10 mil euros, 8 mil euros en una reparación así, porque ya sabes que esa reparación va a venir. Es como si tú dices, me compro un coche y a los 10 años tengo que cambiarle la caja de cambios, porque sabemos que a los 10 años se rompe la caja, hay que cambiarla. Eso no es así. O el motor, a los 10 años, puf, motor a la basura. En cambio, un coche eléctrico, la batería, por más que tú la cuides, que le hagas cargas lentas, que no hagas el capullo, que trates muy bien a tu coche, a X cantidad de cargas y descargas, la batería la vas a tener que cambiar. Sí. O sí, no hay tutía en ese aspecto. Eso es un hecho, es así. Te guste o no, tengas cargado en tu casa o en la calle, lo mates a palo al coche o lo cuides, vas a tener que cambiar la batería, sí o sí. Y va a costar una pasta, sí o sí. Y no hablemos del litio, porque ya sabemos lo que hay con el litio. Entonces, bueno, puede que de aquí a 20 años ya las baterías se hagan con, no sé, con sal de mesa. Y tú dices, ah, bueno, son baratísimas, se cambian, una chorrada de cambiar la batería, valen tiradas de precio, y ya ha cambiado tanto la tecnología de baterías que hoy en día, pues mira, no es un problema la batería. Pues cuando ese día llegue hablaremos. Mientras tanto, la realidad es la que es. Que comprarte un coche sale un pastizal y que obligatoriamente a los 8, 10 años, 5 años, 14 años, lo que sea, vas a tener que soltar un montón de pasta si lo quieres seguir usando y si lo quieres reparar. La otra es que seas ecologista, seas Greta Thunberg, lo tires a la basura y te compres uno nuevo porque te sobra la puta pasta. Entonces, pues bueno, si tú eres de los afortunados que tiene 30.000 euros, por decir algo, cada 10 años, te comprarás uno nuevo. Y ya está, y no hay ningún problema. Pero bueno, pues nada, chicos, ahí lo dejo que me tengo que ir. Así que nada, ahí estamos, quedamos a la escucha. Venga, saludo a todos.